Hola, bienvenidos una vez más al Degustador Itinerante. En el programa de hoy tenemos varias novedades, varias aperturas, varias cosas nuevas que se vienen, algunas a la ciudad, algunas a la capital, algunas fuera de ella. Pero voy a empezar contándoles por una experiencia montevideana. Estuve hace unos días, la otra semana creo, por Sushi Wok Perú, este lugar de cocina peruana y fusión de cocina peruana, llevado adelante por dos hermanos peruanos. Y estuve porque estrenaron local ahí en la calle Barreiro casi 26 de marzo, y probé algunas cosas que no había probado en mi visita, que había sido a principio de año o el año pasado. Cosas como el ceviche acholado, muy, muy rico, la verdad, muy fresco, el pescado muy fresco, los sabores de Perú muy, muy presentes en ese plato. El tartar amazónico estaba muy bueno también, y un rol luego, y ahí viene la fusión de lo peruano y lo japonés. Saben que Perú ha tenido tiene una impronta de inmigración japonesa muy, muy grande, sobre todo, tengo entendido, a partir de la década del 1940, 1950. También en Brasil desembocaron muchos japoneses. Sería interesante saber por qué los japoneses deciden recalar en Sudamérica, o tanta inmigración en Brasil y en Perú. Pero bueno, debe haber alguna explicación. Así que nada, Sushi Wok Perú, una muy buena opción de cocina peruana y peruana de fusión. Ahí en Positos, como siempre digo, búsquenlo en Instagram, Sushi Wok Perú, ceviche, algunos rolls también, valen la pena la visita. Bueno, y les había prometido novedades de aperturas, y bueno, una de estas aperturas tiene que ver con esta especie de revitalización que está habiendo en el mercado de la pizza, ese producto tan, tan democrático, tan uruguayo, que todos comemos hace tantos años. La clásica pizza de bar se desarrolló, empezaron a aparecer opciones de pizzerías más de estilo italiana, aprovechando también lo que es la impronta de cocineros que saben manejar masa madre y demás. Y bueno, de la mano de alguien que está vinculado a la gastronomía y ya lo conocemos al frente de Futuros Refuerzos, por ejemplo. Bueno, ahora viene Ponis Pizza. Te tengo ahí, Fermín.
Bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bueno.
Estoy con barbijo, estoy en un espacio acá público, así que nada, por las dudas que habéis.
Bien, dale. Bueno, ¿cómo decidiste incursionar en la pizza? Ustedes tenían una impronta de lo que es la sandwichería con la masa, así que parece una extensión bastante lógica.
Sí, mirá, te cuento. En realidad nosotros, la idea de pizza está hace rato. De pizza se manejó como una posibilidad, incluso en un momento, de abrir un futuro pizza. Sobre todo por lo mismo que tal cual lo que decís, de que bueno, nosotros ya hace un rato que tenemos nuestra propia panadería, por así decirlo,
con claro,
planta elaboradora de pan, donde trabajamos distintos tipos de masa, donde se trabaja con masa madre, donde bueno, tenemos una cámara fermentadora, muchas posibilidades ahí de experimentar. Entonces, la pizza también ha aparecido, obviamente somos fanáticos de la pizza, como casi todo el mundo, y siempre tuvo la idea latente de ver cuándo podríamos incursionar por este lado, ¿no? De una pizza más como, como influenciado, inspirada por la pizza italiana, también algo de la pizza neoyorquina, y usando ingredientes regionales, bueno, tratar de hacer ese mismo. La realidad de lo que pasó con Pony es que simplificamos la tarea o del proceso, que fue un gran amigo mío, que se llama Sebastián Laera, que fue uno de los socios fundadores de Futuro Refuerzos. Él es argentino, vive en Buenos Aires hace unos años, volvió para su ciudad. Ajá. Y él tiene Pony allá, abrió Pony hace 2 años, en el barrio Bajo Belgrano, cerca del barrio Chino.
Y ahí en las Barrancas.
Exacto. Y él, este proyecto, bueno, que él lo tiene con junto a Clemente Cancela, que es un periodista, arrancó, bueno, ya te digo, hace 2 años, y lo que estamos haciendo acá en Pony Uruguay, digamos, es replicar la marca y las recetas, el producto, digamos, de ellos, porque yo la verdad que las veces que he cruzado el charco y comí esa pizza y quedé fascinado.
¿Cómo se extraña poder cruzar el charco, Fermín, Que lo tiró.
Mal.
¿Cómo se extraña? Ni me diga. Si Dios quiere, yo, mi estimación optimista es mediados del año que viene. ¿Sí? Ya más o menos aplacado el virus de mierda este, y ya seguramente encaminada la vacuna. El segundo semestre del año que viene, si Dios quiere, vamos a poder retomar el deporte de ir a Buenos Aires a salir a comer.
Ah, tal cual. Sí, yo también tengo, bueno, la banda en la que canto, Hablan por la Espalda, que cruzamos permanentemente a tocar allá, y teníamos este año agendadas fechas que obviamente con todo esto se cayeron.
Bueno, así que sumaste la impronta porteña, la pizzería, y un producto validado, que también tiene su lógica.
Es un producto lógica. Validado y no es una pizza, pero y está bueno especificar de que no es una pizza tipo porteña, ¿eh? No tiene nada que ver con la pizza tradicional, que está buenísima.
Sí, Banchero, Guerrín, Las Cuartetas. Guerrín
no viene por ese lado. O sea, es una pizza, ya te digo, mucho más inspirada.
En la napolitana.
La napolitana es una pizza que se estira en el momento antes de entrar al horno. Usamos masa madre, obviamente un leudado prolongado de un día para el otro, en algunos casos 48 horas de leudado.
Contame, porque me estás tentando, algunos sabores, algunos sí. Toppings, ¿cómo lo manejan?
Es una tarta bastante acotada y en eso se parece mucho a Futuro. Tenemos una que se llama Fungi, que es obviamente de hongos. Estamos usando unas gírgolas orgánicas que conseguimos con un proveedor ahí que es un capo y que nos trae unos hongos que son la locura. Ajá. Y que, bueno, esos hongos están marinados, por así decirlo, en un aderezo que, bueno, tiene varios ingredientes: perejil, limón. Y eso, bueno, la salsa de tomate, queso Pony, que nosotros le decimos, porque es un blend de varios quesos. Ajá. Y los hongos, y la gente, la verdad, con esa pizza ha sorprendido mucho.
Uh-huh. Ya compré, hongos frescos compré.
No, es una locura.
¿Qué entonces, más?
tenemos una de pepperoni, que tiene todas, casi todas las pizzas, o todas tienen un aderezo además. O sea, una terminación con un pesto, una gremolata.
Ahí, ¿ves? Ahí ya llegaste al original. Ahí viene el toque original. Está muy bien. No, porque es difícil diferenciar una pizza, ¿no?
Sí, eso, bueno, parte de la marca de identidad de Pony es un espiral que se le hace con el pesto o con las salsas, digamos, con los aderezos, y que también le da, tipo, a nivel visual, las identificaciones. Son bastante identificables, siempre sentimos espiral redondo, circular, digamos. Bueno, la pepperoni tiene pepperoni, claramente, y tienes una gremolata, y después tenés, también tenemos una que se llama Megan, que es una pizza vegana, que también, la verdad, tipo, ha tenido mucha aceptación por ahora, en la semana que vamos, por el tema del queso vegano. Y después, bueno, no sé, te puedo nombrar otra más. Tenemos una blanca que es sin salsa.
Pizza bianca, decime que tiene sal marina por encima.
No tiene sal marina, no, ahí me...
Te agarré, no importa, me llevo un sobrecito. Romero, ¿qué tiene? A ver, contame.
No, tiene, la pizza blanca tiene cebolla quebrada, tiene... Y se termina con un queso sardo y ciboulette.
Opa.
La verdad que también es otra. Bueno, y el blend de queso que te decía.
Muy bien, te aviso que tengo un intruso hoy en el estudio, mi hermano que vino a acompañarme. ¿Sí? Y el gordo está con una sonrisa de oreja a oreja mientras te escucha los sabores. Así que cuando vaya a probar voy a ir con guardaespaldas.
Bien, bien.
Perdón, Felipe. Felipe, Dios mío. Fermín. Fermín, decime una cosa. ¿Dónde está Ponis?
Ponis está en Joaquín Requena y Colonia. El número de puertas es 1646. Es casi llegando a la esquina.
Ajá.
Lo que supo ser una panadería que había ahí, que cerró, si no me equivoco ahora, a principios de año.
Ajá.
Y nada, nosotros básicamente tomamos lo que era la planta de elaboración de esa panadería.
Ah, bien.
La verdad que estamos muy, muy sorprendidos, muy gratamente sorprendidos con la respuesta que hemos tenido del barrio. Los vecinos, la verdad que están apoyando impresionantemente.
Uh-huh.
Hay hambre
de buenos productos y de productos nuevos. En todos los barrios de Montevideo hay hambre.
Total.
La gente hoy ya no se les puede vender humo como se le vendía durante 50 años, por suerte. No, y sí, la verdad es que sí, que el consumidor estuvo muy lastimado siempre en la gastronomía en Uruguay. Pero bueno, eso en los últimos años ha cambiado y me encanta que en la zona del barrio sean parte y los apoyen. ¿Qué días están abiertos?
De martes a domingo. De 7:30 a 11:30.
Bueno.
Solamente se puede pedir por delivery, por la aplicación la más conocida.
La más conocida, que no es sponsor, así que no la nombramos. Genial. Y los pueden encontrar en Instagram, me imagino, Ponis Pizza también.
Ponis Pizza -UI, por las dudas, porque si no se van para el de Argentina y no van a...
Les va a llegar fría. Gracias, Fermín, por tu tiempo hoy y ya en breve te créeme que te voy a pasar a visitar.
Dale, David, te estoy esperando ahí y a tu hermano también.
Dale, un abrazo grande.
Chao.
Y de la pizza nos vamos a la alta gastronomía. Despacito, me dice Oscar, porque todavía no está mi entrevistado en el teléfono, pero ya va a estar. Yo mientras les voy contando, la semana pasada habíamos entrevistado a la gerenta general del Hotel Fasano, Virginia Scherer, y luego de mi visita, que estuve ahí el lunes y martes, y también probando varias cosas, tenía pendiente hacerle una entrevista y que conozcan también a su chef, a Eric Colomb. Interesante porque es un chef francés que lleva muchos años en Uruguay. Pero bueno, ahora está al frente de la cocina de Fasano. Y bueno, Fasano, que es una marca, como lo conté la semana pasada, una marca que tiene más de 100 años en Brasil como un enclave de alta gastronomía. Te tengo ahí, Eric.
Sí, estoy acá, Gabriel.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Bien, bien. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo se encuentra un chef francés cocinando alta cocina italiana?
La verdad es una buena pregunta.
Un desafío, ¿no?
Sí, viste que dicen que la cocina se aprende todos los días.
Exacto.
Bueno, igual yo tuve la ventaja que cuando yo estaba al mando del Conrad...
Sí, tuviste muchos años ahí, ¿no?
Sí, 18 años.
Wow.
Sí.
Una vida.
Sí, una vida. Y tuve bastante, con Saint-Tropez, tuve bastante chef italiano que pasaron por ahí, entonces tenía algunas nociones igual.
Sí, sí. La verdad que hacerle un risotto a Rogerio Fasano y que lo apruebe no debe ser fácil.
No es tan así. Lo que pasa es que lo que yo descubrí es que cada región de Italia tiene su propia cocina o su propia manera de ser, de hacer las cosas.
Sí, entonces, sin dudas.
Depende de dónde viene un italiano. Ejemplo, yo en el Conrad poníamos, ejemplo, parmesano dentro de un risotto de fruto de mar.
Ajá.
Que para mí era lógico.
No, un italiano te corta los dedos si te voy
claro,
a hacer eso.
Acá en Fasano.
Imposible.
Imposible, pero depende qué región de vuelta.
Claro. Yo probé, hablando de risotto, probé el otro día el risotto de hongos que estaba fantástico, fantástico, porcini, fantástico. Sí, sí, el de funghi porcini que estaba muy bien. ¿Con qué otro plato te encontraste así clásico que estás manteniendo ahí en la carta de Fasano, por ejemplo?
Ah, lo que no puede faltar es el carpaccio Fasano.
El carpaccio Fasano, es cierto.
La paleta de cordero.
Y una cosa que me llamó mucho la atención, que parece sencilla pero no lo es la focaccia que probé ahí en el bar de la piscina, que era gloriosa.
Sí, la focaccia también tiene su
secreto.
Sí, sí. No es que es un secreto, pero es como todo, ¿viste? Cuando haces un producto y siempre haces el mismo, después tiene la mano y es fácil. Si te digo de hacer una focaccia, hasta yo, si me piden de hacer una focaccia, se me va a complicar. No va a salir igual, pero tengo un pastelero panadero acá que lo sabe muy bien hacer y no tiene problema.
Sí, decirle que tiene una mano maravillosa, porque realmente la focaccia estaba muy bien. Y bueno, y contame otra cosa. Fasano, como decía, es una marca muy, muy grande de gastronomía en Brasil. Sí. La carta te viene de afuera, tenés sí. alguna cintura. Yo conozco, bueno, el chef de Fasano es Luca Gozzani, ¿no?
Tal cual.
Que lo tuvimos acá cuando yo hacía el Punta del Este Food & Wine Festival. Luca vino de San Pablo a cocinar varias veces. Y Luca te va pasando la carta, te la va aggiornando. ¿Cómo es el proceso?
No, Luca es un tema aparte porque Luca en el Hotel Fasano, el más clásico de todos, uh-huh. tiene una cintura para hacer un poco lo que quiere, entre comillas.
Ajá.
Tiene que ser igual clásico, ¿no?
Sí, sin duda.
No hay nada de cocina moderna acá.
No es la cocina de Máximo Bottura.
No. Ni mezcla fruta con alimento, no le gustan mucho eso.
Pero claro.
A lo que voy, yo tengo a Zé Bronco, que también es un chef que estuvo muchísimos años, que sigue siendo chef en la compañía de Fasano.
Ajá.
Y él viene acá y me da, no es que me da las cartas, yo... Claro, el primer año, como yo recién llegaba, era imposible hacer una carta Fasano porque no conocía.
No conocías la impronta, claro.
Claro. Ahora, ejemplo, hice la carta de verano, la mandé a Brasil para la aprobación. Ahí me dan algunos retoques y de ahí sale la carta.
Bueno. Además
que sigo el padrón Fasano.
Claro.
Me llegan a hacer algunas cositas, pero no puedo... Ejemplo, el año pasado hice una tarjeta de foie gras. Hice mi receta, no me pidieron de hacer una receta de Fasano, entre comillas, ¿me entendés?
Claro, claro. Y para el verano, por ejemplo, ¿qué agregaste? ¿Qué vas a agregar?
Este año, si todo va bien, vamos a tener un negro de pato.
¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer?
No tengo la aprobación.
Bueno, crucemos los dedos.
Sí, vamos a ver. Negro de pato, voy a tener un mil hojas de foie gras, pero caliente.
Ajá.
El año pasado, como hice una terrina, este año lo quiero cambiar y hacer un poco distinto. Voy a tener una ensalada de langosta, voy a tener...
¿Langosta? ¿Conseguís langosta acá? ¡Wow!
Sí, se consigue.
¡Wow!
Voy a tener también la famosa caprese. Hay platos que no podemos...
No puedes tocarlos, tener. Claro.
La paleta, la caprese, el carpaccio, los ravioles de mozzarella... Lo clásico ravioli de mozzarella con la salsa pomodoro, que la salsa pomodoro es una salsa que se cocina durante 5 horas.
¿Qué días está abierto el restaurante Fasano?
Hoy por hoy el restaurante Fasano abre solo viernes y sábado debido realmente a la situación.
Bueno, pero en breve me imagino que van a empezar a abrir todos los días.
Bueno, en breve, sí, sobre el 20, 24, por ahí vamos a empezar todos los días.
Y mientras tanto está abierto el Locanda, ¿no? El otro restaurante.
Sí, Locanda abre todo. Realmente tenemos el hotel abierto, tenemos la piscina abierto todos los días.
Sí,
Locanda
sí.
Abierto todos los días. Solo Locanda, que es un restaurante donde está pueden comer lo plato típico también de Fasano.
De Fasano, sí.
Locanda solo cierra viernes y sábado de noche cuando Fasano abre.
Abre, claro, está perfecto. Aparte es un lugar elevado, ahí ves a la sierra.
Sí, no, la vista...
La vista de Locanda es imponente. De Fasano también.
Y Fasano también. A mí me encanta cuando hay tormenta, eso es lo más lindo que hay.
Ver llover desde ahí es maravilloso. Sí, bueno, Eric... Muchas gracias por tu tiempo hoy. En breve estaremos ahí. No pude probar esta vez el Fasano porque, bueno, es solo viernes y sábado, pero ya estaré por ahí. Gracias Dale. Por tu tiempo hoy. Te mando un abrazo.
Dale, por favor. Muchas gracias.
Au revoir.
Adiós.
Bueno, y con esto nos vamos a la tanda. Enseguida volvemos. Pueden mandar sus mensajes quien quiera por WhatsApp 091-525252. Quédense ahí. Enseguida volvemos y seguimos degustando. Y veníamos hablando de fine dining, de alta gastronomía, y venimos hablando del este. Miren lo que es el menú de O'Farrell para este fin de semana. El otro de los restaurantes de alta gastronomía que tenemos en el país. Este menú se llama Menú del Mar. Langostinos Thai con lemongrass, jengibre, cúrcuma fresca y leche de coco. Tentáculo de pulpo en dos cocciones. Ya leer la palabra pulpo ya me puede. Luego vienen duraznos asados con un orujo de quinoto, sablé, helado de leche, dos copas de vino por persona, agua mineral, café, bla, 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 3.000 pesos por persona y, atentos, hay 25% de descuento con las tarjetas de un banco que no es sponsor. Pero bueno, vale la pena, de todos modos, un gran value para ir, como siempre digo, a darse una zambullida en una cocina distinta de alta gastronomía, O'Farrell, ahí en Manantiales. Quien quiera reservar, pensé que tenía acá el teléfono. Sí, acá está. 4277-4331 o por WhatsApp 098-678-942. Repito, 098-678-942 o como siempre busquen O'Farrell en Instagram. I felt... Y otra de las novedades que tenemos para esta semana es otra apertura también en la zona del este, pero esto algo un poco distinto, en zona rural, digamos, y en una zona que, ya te escucho ahí reírte, Vasco, pero en una zona que nunca en mi vida escuché nombrar un lugar llamado, o un paraje llamado Abra de Perdomo. ¿Dónde queda eso? Empecemos por ahí.
Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Vasco?
Todo bien acá, andas hasta el final del servicio de la otra trinchera.
Ah, de la otra trinchera. ¿Dónde es Abra de Perdomo? Contame.
Te cuento. El Abra de Perdomo es un lugar bastante poco conocido, salvo para los que por alguna otra actividad estamos en la Vuelta de Maldonado.
Sí.
Pero para referenciarte, es a 2 o 3 kilómetros del cruce de la Ruta 9 y la Ruta 12.
Es 9 y 12, o sea, por San Carlos, digamos.
Antes de San Carlos, el cruce de la 12 es la que arranca de Punta Ballena.
Claro.
Corta la 9.
Corta la 9.
Por Pueblo Den y se dirige rumbo a Minas, no rumbo a 60.
Claro.
Esto sería casi a 2 kilómetros del cruce de la ruta 9 y la 12. O sea, si tú vas por la 9, ya pasaste Pan de Azúcar y antes de San Carlos, pasás la 12 y a 2 kilómetros vas a ver un camino con un cartel que dice Camino Sierra de Carapé.
Camino Sierra Carapé, es verdad,
camino lo tengo. Camino Sierra Carapé, es un camino de tierra que sale a mano izquierda y ahí a unas 5 cuadras, pasando la antigua vía y el arroyo Maldonado, te vas a encontrar con algo que es mágico. Es como que cruzas el arroyo Maldonado y a los pocos metros se empieza a insinuar como un pequeño caserío que te hace como, tiene una reminiscencia como de caserío tipo este europeo.
Ajá.
Ahora, es tan chico que cuando se empieza a insinuar...
Ya se terminó.
Exactamente, son 8 casas, digamos, ¿no? El Abra de Perdomo, y antiguamente había un molino.
Ajá.
Actualmente hay una pequeña bodega, y 4 o 5 casas más, ¿no? O sea, es nada más que eso, ¿no?
Lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué ahí?
¿Por qué ahí? Bueno, porque, a ver, producto de nuestras actividades productivas, vinculadas al aceite de oliva.
Al aceite de oliva, claro.
Exactamente, más de pasar por ahí, tener algún rancho y la vuelta, descubrís como ese paraje que te llama la atención, encontrar una especie de pequeño fraccionamiento urbano de 8 casas en medio zona rural, ¿no?
Sí.
Eso con un entorno de un monte nativo, más el arroyo Maldonado que pasa cerquita. Hay en particular 2 casas que llaman mucho como que la atención. Una de ellas, que es en la que nos estamos instalando, del amigo Aaron Hochman, era parte del antiguo molino. Que hay.
Ajá.
Ahí había un molino que se alimentaba de la corriente y una corriente que desembocaba en el arroyo Maldonado, donde se molía, creo que era trigo, ¿no?
Bien.
En estas casas de época fue que, bueno, el amigo Aarón fue gran coleccionista, interiorista, fue cargando la de de cosas, digamos, muy interesantes y, bueno, llama la atención, ¿no?
Bien.
Y, bueno, siempre nosotros creímos por qué ahí. Yo tenía como una vieja aspiración, siempre digo, así como hay un eje interesantísimo, divino, que ya está consolidado, que se podría llamar José Ignacio Garzón.
José, ¿no? Ignacio Garzón, y hasta tocando ya Pueblo Edén, ya, ¿no? Ya se va de a poquito,
claro,
también perfilando.
Yo ahí hace 15 años, cuando arranqué con Los Olivares, siempre veía como que estaban todas las condiciones para que se armara un eje igual de potente que fuera Punta Ballena-Pueblo Edén.
Claro, ¿no? un circuito rural, sí, un que es una cosa que nunca que
tenés,
hubo.
Tenés sierra, tenés monte, se fue cargando de pequeñas producciones de mucha calidad, de la mano de algunos extranjeros, más algunos uruguayos que se metieron en pequeñas bodegas. Hay una nueva cuenca vitivinícola asociada a la zona del
este. Sí, está la bodega de Ruiz Diz, ¿cómo se llama?
Ahí en la Ruta 12.
Sí, la de Rodrigo Diz. ¿Cómo se llama esa bodega?
¿Mataojo?
Mataojo. No es Mataojo. Está Mataojo también, pero no hablo de Mataojo.
¿Viñedén?
No, está Viñedén, no, Rodrigo Diz, un argentino, un establecimiento divino, y ahora se me va el nombre de la bodega. Bueno, de alguna manera también la 9.
Sí, y se fue cargando entre los olivos, sí, las bodegas, producciones artesanales de quesos, de conservas. Hay un grupo de productores agroecológicos que están ahí, de la regional Minas Maldonado.
Claro.
O sea, de alguna manera yo veía viendo hace tiempo que estaban todos los ingredientes para que se empezara a consolidar como un eje Punta Ballena-Pueblo Edén. Y bueno, el Abra de Perdomo, este paraje chiquitito ahí cerca de la 9 y de la 12, está en una zona así, como que está de muy fácil acceso, está a 500 metros de la Ruta 9, pero de alguna manera está metido como en la presierra, ¿no? Ahí en la zona de monte, arroyo y bueno.
Ahora contame específicamente del emprendimiento, que es como una cantina, un almacén de campo.
La idea, bueno, la armamos un poquito soñando con el amigo Aarón, como te dije, con Vica Esquivel, que tiene mucha experiencia en la zona, trabajando en Garzón y en La Barra y en José Ignacio. Y la idea es hacer como una propuesta que se podría asemejar, o sea, esa casona antigua con ese monte, si la miras de un lado tiene como una reminiscencia de lo que sería como la Toscana, o la miras de otro lado y te da una especie también de sur de Francia, como una Provenza,
claro,
¿no? Con esas paredes antiguas, esos muebles antiguos. Y la propuesta sea como una especie como de día de campo, o sea, no queríamos que fuera un almuerzo, digamos, como se entiende generalmente, ¿no?
Porque aparte, le tenés que proveer un poco de paseíto, de entretenimiento por unas horas, porque hay que llegar hasta ahí, la gente no es que... No viene de ahí a la vuelta a comer hasta ahí.
Exactamente. Estamos ahí en el kilómetro 129 y medio, más o menos. Estamos cerca de La Barra, cerca de Punta Ballena, por ejemplo, sí, de Montevideo es un tironcito. Pero de Punta Este son 20 minutos, más o menos. Pero sí, la idea es que a partir de las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche, la gente pueda caer en el horario que le quede bien y pasar por un almuerzo.
¿De qué hora?
De las 12 de mediodía, ¿sí?, hasta las 9 de la noche.
Perfecto.
Entonces, para este primer evento de inauguración, que es el sábado 5, iba a ser mañana, pero...
Sí, pero hay lluvia. Sí,
de lluvia, lo corrimos para el sábado 5. Hay una preventa que queríamos un poco para organizar, digamos, ese primer día, que tenés la posibilidad de hacer una compra de una especie como de bandeja que te viene con 5 raciones, o mejor dicho, 4 raciones más un postre.
Uh-huh.
También queremos ordenarlo por un tema de respetar un poco lo que es el coronavirus, todo,
claro,
el distanciamiento social y eso, ¿no? Entonces, en esta oportunidad va a haber como unas bandejas que van a tener 4 o 5 raciones elaboradas con productos principalmente de la zona. Y bueno, pero después, más allá de eso, alguien puede caer a las 3, 4 de la tarde por un picoteo, una especie de picnic, comerte una tapa, una media ración, un trago, un vermut, o más cerca de las 5 o 6 de la tarde por una propuesta de dulce, cafetería, especialidad, y más centrada en la noche con algún trago y de vuelta con algún pincho, alguna
tapa. ¿Y qué días, Vasco, qué días van a estar abiertos?
Mira, hay una primera instancia para hacer los sábados, rápidamente pasaremos al formato sábado y domingo, y una tercera fase sería viernes de noche, sábado todo el día y domingo al mediodía, ¿no?
Bien. No te envidio la parte de los recursos humanos en un lugar geográficamente como ese, porque sí, te felicito por el empuje, porque debe ser una logística no menor.
Es titánico el tema de consolidar un equipo humano es titánico el tema de, también de las
proveedores, claro.
Los proveedores, pero bueno, un poco ahí, producto de la actividad mía, tenemos una red de productores, vamos a trabajar con producción orgánica, ajá, 100%, o sea, tenemos ahí dos o tres propuestas. Aquella es una zona históricamente de sierra, o sea, son campos que eran ovejeros.
Claro, basálticos, así.
Exactamente, entonces la idea sería que los productos, digamos, principalmente va a haber mucho cordero, muchos lanares, mucha huerta, de la zona ahí camino de los Ceibos, que hay mucha producción hortifrutícola y con opciones orgánicas, bodegas de la zona, o sea, bueno.
Bien.
Digamos que la parte va a ser una proveeduría cerquita y directa, ¿no?
Bueno, la verdad que me encanta de cada vez, como te decía, se arme un circuito, que los uruguayos agarremos el hábito de subirnos al auto, ir a descubrir lugares, ir a probar, a degustar lugares, es una cosa que está genial. Bueno, está en mi ADN, ¿no? Por algo, el degustador itinerante. Eso de subirse al auto e ir a buscar sabores es un...
Esa es la idea.
Es un deporte muy lindo. ¿Cómo?
Todos lugares, propuestas, o sea, hay un paisaje que es increíble, hay un entorno cercano de ese pequeño caserío que también es mágico, y bueno, o sea, era...
Espero estar ahí.
Tenemos una hora muy alta y tenemos que estar a la altura de ese escenario que tenemos, ¿ah?
Sin duda.
Estamos esperando, así que...
Vamos a decirle a la gente, perdón, porque no explicamos, vamos a referenciarte. Estoy hablando con el Vasco Echeverría, que es el dueño, que me dijiste recién, te agarré, te mando un servicio, de la esquina del Club Social, otrora el Club del Pan, un enclave ya muy bien armado ahí atrás de la sede del Mercosur, en Parque Rodó. Donde hay, mira, justo venía, acabo de entrevistar al chef de Fasano y hablé de la focaccia, y la focaccia de ustedes también, entre otras cosas, es un producto ahí a destacar.
Bueno, muchas gracias.
Vasco, ¿cómo encuentra la gente en Instagram? ¿Está Abra de Perdomo?
Ahora,
¿cómo se llama?
Antes déjame mencionar al equipo que es fundamental, ahí está Vista Esquivel,
ajá,
está Lucrecia también y Aaron Hoffman, bueno, somos un poco este cuarteto.
Perfecto.
De momento va a ser todo a través de Instagram, que se llama... Cantina Mataojo punto La Dacha. ¿Por qué La Dacha? Porque La Dacha es el nombre original de la casa donde nos instalamos.
Ajá.
La Dacha viene del idioma ruso.
Sí, es la casa de veraneo. Es la casa de veraneo de los rusos.
Exactamente. Entonces, La Dacha, que es esa casa de Aarón, recibe a Cantina Mataojo, que somos nosotros.
Ahí. Ajá.
Así que por ahora las reservas y los contactos es a través de
Instagram.
Arroba Cantina Mataojo punto La Dacha. Ahí nos encuentra.
Genial. Vasco, en breve nos vamos a subir al auto y vamos a disfrutar de hacer ruta, y las rutas están muy bien, aparte, por toda esa zona.
Están divinas.
Sí, y de ir hasta ahí
a
visitarte. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias y los esperamos, ¿sí?
Chau, chau.
Saludos a todos, chau. I don't always feel okay with me, so I can understand.
Esto es así, venís por Pérez Castellano, te metes en Federación, ves el menú, ves que dice sándwich de pastrami, levantás una ceja porque sos un escéptico de mierda y nada te viene bien, decís nada de pastrami, ¿qué versión será? Hasta que te llega a la mesa en un pan blandito de masa madre con una salsita que parece una tártara, y el pastrami es la gloria. ¿Qué dijiste vos? ¿Necesito qué?
Necesito 1000.
Acá mi acompañante, en este caso mi hija, dice que necesita 1000 de estos. Yo no sé si 1000, pero créanme, cuando lo prueben van a necesitar una dosis relativamente continua de este sándwich de pastrami acá. Federación, en la patronal Pérez Castellanos, en la Ciudad Vieja, increíblemente en Montevideo. Y tan sorprendido quedé por el sándwich de pastrami que tuve que hablarle a Ricardo, uno de los dueños responsables del chef de ahí de Federación, para que me cuente. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Cómo estás? Acá escuchando cómo me decís Federico.
¿No? Sí, perdón. No, Federico es mi hermano, que lo tengo acá de invitado, que vino a compartir el estudio un ratito conmigo. Nada, te decía y te lo dije el día que lo probé, que fue el viernes pasado, que quedé impactado, porque bueno, el pastrami es un producto del cual los uruguayos no tenemos benchmark, no tenemos referencia. Si no viajaste y no comiste pastrami en Estados Unidos, que es como la cuna, no tenés cómo saber lo que es pastrami. Y me he aburrido de masticar por ahí pedazos de carne dura a los que alguien le llamaba pastrami. Y bueno, es eso. Me rompiste, por suerte, el escepticismo. Siempre digo que no hay nada que me guste más que me sorprendan. Y la verdad que me sorprendiste. Contame de este sándwich.
Bueno, mira, como sabrás, y si no sabes, bueno, te cuento, Federación, lo armamos con Mauro, mi socio, tratando de y nos imaginamos una panadería, un lugar de encuentro que pudiera tener lugar para experimentar este tipo de productos que nos gustan a muchos y que de repente, como decís vos, no se encuentran en Montevideo. Son, a ver, puede ser pastrami, puede ser como cosas mucho más locales también, ¿no? Como una sidra artesanal o que sea, y elegimos ponerle Federación por eso, porque empezamos a elegir o a detectar productores locales o cocineros que están como muy centrados en un producto y invitarlos a trabajar con nosotros. Este es el caso de la gente de Smoker Food,
claro,
que hace un rato que vienen ahumando, y bueno, nos juntamos con ellos, les contamos el tipo de producto que necesitábamos, el punto de ahumado y de cocción de la carne, también, como decís vos, con los ojos un poco en Estados Unidos y también en Israel, que hay bastante pastrami. Y bueno, y ahí fuimos armando nuestro sándwich de pastrami. Y lo primero que buscamos es que nos guste a nosotros, ¿no? Bueno, lo probaste el otro día y te encantó.
Sí, sin dudas que sí. Tiene una receta especial, tiene un proceso especial. Y después me llamó la atención también que está, a ver, yo siempre digo el sándwich, un sándwich tiene algo, una pequeña obra de ingeniería. Cualquiera puede pensar que, bueno, ¿no? Abrís un cacho de pan, le tirás algo adentro y funciona. Básicamente es cierto, pero también hay proporciones, hay ratios, hay humedades en un sándwich. Hay sándwiches que son para un tipo de pan duro, para un tipo de pan grueso, según lo que le vayas a poner adentro. Y la construcción del sándwich me pareció genial. Me llamó la atención la salsa también, que era como una tártara, ¿no?
Sí, elegimos una salsa tártara que tiene un poquito de mostaza. Es una salsa que hacemos especialmente para el sándwich, y bueno, y tiene, si no me equivoco, la versión que probaste tiene un poco de repollo masajeado.
Sí.
Y ahí que salta un poquito, como que se, no digamos que se piclea, mucho menos, pero bueno, se masajea un poco para que quede crocante, pero un poco más amable que el repollo crudo. Y bueno, y ese pan que está bueno, que es un pan de molde de masa madre, con un 15% de harina integral, que es una mezcla de integral y centeno. Y
que es, perdón, que es lo suficientemente blando, porque el pastrami es una carne blandita, para acompañar la carne, pero a su vez lo suficientemente denso para que no se te desarme y no se te chorree todo el contenido.
Nos pasa que desde que tiramos la masa del pan de campo a moldes, hemos conseguido un pan para sándwich que es maravilloso, porque claro, entre la hidratación que del pan, que bueno, que supera el 80% de hidratación, y esa forma de molde que hace que no pierda humedad del pan, porque tiene un centro bastante denso, da este pan que vos lo comés y es súper, es a la vez denso
y esponjoso.
Y esponjoso.
Sí, que es muy difícil de lograr. Ricardo, bueno, Federación, ¿qué días? ¿Dónde? Contémosle a la audiencia.
Mira, te cuento los horarios ya de diciembre, que vamos a ir desde las 9 de la mañana, que tenemos desayuno, y bueno, ahí desayunos, brunch, todos estos sándwiches al mediodía, y vamos hasta las 7 de la tarde en semana, y después viernes y sábado, que ya es como más denso, la gente que viene ya se llena un poquito más, estamos hasta las 7 de la tarde, y bueno, y los sábados y domingos es abiertamente brunch, y bueno, crece la carta de sándwiches y de platitos considerablemente. Sándwich, platitos, y bueno, nosotros, Federación, en verdad, uno de nuestros estandartes es la pastelería, la bollería. Entonces, bueno, eso también. Y vamos de martes a domingo en Ciudad Vieja, y tenemos nuestro local de mercado Williman en Punta Carreta, que es todos los días de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. También hay sándwich de pastrami.
Genial. Bueno, es bueno saberlo. Bueno, muchas gracias y ya saben. como mínimo y por lo pronto el sándwich de pastrami ahí vale el viaje hasta cualquiera de los dos locales. Gracias, Ricardo.
Amigo mío, gracias a vos siempre por apoyarnos y bueno, seguramente nos vemos pronto por Federación.
Sin dudas, un abrazo.
Un abrazo para vos.
Mando la tanda, me urge Oscar con toda razón. Para variar, estamos atrasados. Quédense ahí, enseguida volvemos. Pueden mandar mensajes al 091-525252 y volvemos y seguimos degustando. Bueno, y en este contexto en el que estamos y en el que seguimos y por un tiempillo más, esperemos que poco vamos a seguir, que es el de la pandemia, hay una cuestión de distanciamiento social, de cuidarnos, de higiene, y los restaurantes obviamente no son ajenos a eso. Es interesante destacar, no ha habido un solo caso ni un solo brote en restaurantes. Eso es más que interesante. Y bueno, pero vamos a hablarles, les voy a hablar de un producto específico, hecho para asegurar, bueno, la higiene y la protección de los comensales en restaurantes y obviamente, bueno, en otros espacios también, pero está como muy específico para gastronomía. Y para hablar de eso, lo tengo ahí al aire el teléfono a Gastón Oromi de eMedical, que es la empresa que representa este sistema, estos equipos. ¿Cómo estás, Gastón?
¿Cómo te va, Gabriel?
¿Todo bien?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a contarle a la gente en qué consiste esto.
Bueno, este es un sistema integral que está conformado por un equipo de pulverización más un principio activo en base a peróxido de hidrógeno de la compañía Oxifarm de Francia.
Perdón, peróxido de hidrógeno es agua oxigenada, ¿no?
Sí, es correcto. Es agua oxigenada con algunos aditamentos, algunos principios activos. Por lo general se les agrega plata para mejorar la estabilidad del producto y para también su eficacia, ¿no? Y este sistema integral, que está compuesto de estos dos elementos, es un sistema que es revolucionario en esta pandemia, ¿no? Porque fue creado específicamente para trabajar en la industria alimenticia.
Sí, claro.
Pero hoy le permite a digamos cualquier actividad, pero específicamente a la actividad de los restaurantes, poder funcionar de manera corriente, seguir funcionando de manera rápida, porque las características principales que tiene son, primero, que emite una nube seca, que no moja, ¿sí? Segundo, que esa nube es una nube que se dispersa y esparce homogéneamente sobre toda el área, por lo cual se asegura que queda por fuera del error humano.
Sí, sí, o sea, se mete por todos los intersticios del salón de un restaurante. No es que pasaste el trapo por acá, pero por acá medio que no lo pasaste, sino que...
Sí, sí, o que viniste con un aspersor a mano y no pasaste en esta pared y en aquella sí, o te olvidaste
claro.
De alguna cosa, ¿verdad? Entonces, eso es otra de las características fundamentales. El sistema también está acompañado de marcadores químicos que se colocan cuando el servicio se brinda o cuando la empresa tiene el dispositivo. Esos marcadores químicos se colocan en los lugares de más difícil acceso y que en presencia del peróxido es una cinta de viraje, viran de color y aseguran que el producto llegó a ese lugar, o sea que si llegó a los lugares de más difícil acceso, obviamente a los de más fácil acceso va a llegar. Y la característica y las otras características son que es un producto que no es nocivo para la salud humana, que en pocos minutos, dependiendo obviamente de las concentraciones a usar, pero hasta un máximo de 90 minutos se puede volver a la tarea que se estaba desarrollando en el lugar.
Y puede, no importa que haya alimentos, nada.
Exacto, puede estar en contacto con cualquier superficie que va a estar en contacto con alimentos, porque como te decía, es creado específicamente para la industria alimenticia, y a su vez otra ventaja fundamental es que admite cualquier tipo de equipamiento o elemento, ya sea inerte, electrónico o de lo que fuera.
Ah, o sea, lo rocías sobre la heladera, la máquina de café, lo que sea, la computadora.
O sea, el aparato se coloca, digamos, en el centro del área, se programa el tiempo de acuerdo al volumen a desinfectar, se activa con un control remoto desde fuera del área, después de que termina se espera, el tiempo de decantación y se puede ingresar sin haber tenido que sacar nada más que obviamente los alimentos en forma directa, ¿no? Pero
claro. Para
la vajilla, los utensilios, es más, es deseable que eso quede porque...
Se desinfecta también.
Exactamente, son tratados también.
Gastón, y una consulta, ¿y con qué frecuencia se supone que se haga esto como para asegurar la higiene, bueno, y la protección de un salón, de un restaurante, correcto, de una cocina?
Sí, es una muy buena pregunta. Son casos diferentes si hacemos obviamente un tratamiento preventivo, ¿sí? Uh-huh. que lo mínimo requerido es hacerlo de manera quincenal.
Ajá.
Que si vamos a un tratamiento de shock porque...
Sí, porque hubo un caso o algo, claro.
Exactamente, que vamos a ir a un tratamiento de shock con un principio activo de un poquito de concentración un poquito más alta, y durante la primera semana se va a volver a la semana y después ya la primera aplicación está a la semana y después podemos volver a las periodicidades quincenales, ¿no?
Pero como
no hay una bibliografía, te diría, específica ni nada escrito específica a esto, pero esto nos basamos un poco en la información que el proveedor nos brinda y un poco en cómo han sido las recomendaciones de los institutos de calidad en Europa. Este equipo es un equipo francés, que viene con todas las certificaciones de calidad de Comunidad Europea, está obviamente registrado en el Ministerio de Salud Pública en Uruguay, tanto el equipo como el principio activo, o sea que también eso tiene todas las garantías correspondientes para que sea aplicado en nuestro país, pero las recomendaciones hablan de que una periodicidad quincenal es eso, y obviamente actuar inmediatamente si se sabe que hay un...
Sí, ni que hablar. Yo decía recién, por suerte no ha habido un solo caso... Sí. Ni un solo brote en restaurantes, y con un sistema como este, la verdad que hacer una aplicación cada 15 días suena más que razonable. Para los profesionales que estén escuchando esto y se quieran comunicar, ¿cómo acceden a esto?
Ingresan directamente a la página de imedical.com.uy, se escribe con E, imedical.com.uy, y ahí tienen una diversidad de medios de contacto. Tienen un chat online, tienen el WhatsApp, tienen un formulario web. Inmediatamente nuestro servicio de atención al cliente les va a responder todas las dudas.
Bien.
La manera de trabajar con esto son dos: o bien el cliente, si es una cadena de restaurantes, si tiene que aplicar mucho producto, le va a convenir
comprar el equipo.
Un acuerdo, y ni siquiera lo compra. En definitiva, nosotros le damos el equipo en comodato contra una compra mínima que vamos a calcular juntos del principio activo que va a utilizar. Si es un restaurante único y un local único, obviamente la contratación del servicio, que también está a nuestro cargo y por profesionales preparados y con todas las garantías.
Como si fuera una fumigación, digamos.
Correcto, pero es una desinfección. Y a su vez nosotros para los procesos les entregamos también un sticker que se puede lucir en la puerta.
Sí, porque está bueno que el comensal sepa que es un espacio protegido.
Es un área desinfectada con esta tecnología que le brinda todas las garantías, tanto al propietario como
a los comensales.
Exactamente.
Gastón Oromi y Medical, muchísimas gracias hoy por tu tiempo y bueno, no, sistema más que interesante para adoptar en la gastronomía. Chau, chau.
Estamos a las órdenes. Chau, chau.
Bueno, y con esto, Oscar me hace el signo rajá de acá, así que se nos terminó el tiempo. Saluda a Emiliano también. ¿Cómo estás, Emiliano? Hace unos días que no lo veía. Nada, nos vemos de vuelta. Ya llegamos al fin de semana. Momento de salir, disfrutar, degustar. La temperatura sube. Así que, como ya saben, como siempre digo, sigan degustando. Pasarla bien es sencillo. Nos vemos de vuelta. Nos escuchamos el próximo viernes. A las 14 horas, de 14 a 15 horas, como siempre. Chau, chau.